Buenas tardes, vamos a empezar esta sesión, la quinta de este cuatrimestre de química del curso de acceso. Y hoy vamos a ver, vamos a ver ejercicios de los temas de química orgánica que han salido en distintos años, ¿vale? Entonces nos vamos a dedicar a esta parte, digamos, de problemas, de actividades, ¿no?, de química orgánica que corresponden a la unidad didáctica 4, a la última unidad didáctica, ¿no?, y que, sin duda, pues nos pueden ayudar a complementar, pues asimilar los conocimientos, ¿no?, de esta unidad, que es muy amplia, de química orgánica, y que vale la pena que lo revisemos detenidamente. Dice aquí, si tenemos los siguientes compuestos, ¿no?, que tenéis aquí A, B, C, D, nombrar e identificar los grupos funcionales. Bueno, en caso de contener más de un grupo funcional, indicar cuál es el principal y si alguno de ellos tiene algún tipo de carbono asimétrico y tipo de isomería. Vamos a verlo. Bien, por una parte tenemos el primer compuesto, ¿no?, que tiene dos grupos funcionales, el grupo aldehído y el grupo alcohol. Tiene preferencia el grupo aldehído con respecto al grupo alcohol. Por lo tanto, a la hora de nombrarlo, de nombrar este compuesto, vamos a respetar la terminación al de los aldehídos y utilizaremos el prefijo hidroxi para el alcohol. El prefijo hidroxi, el alcohol, para nombrar el grupo funcional secundario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Pues hidroxietanal. ¿Hace falta indicar la posición del grupo H? No, porque solo puede estar en la 2. El etanal también, el grupo aldehído, por definición, tiene que ser el carbono 1. Por lo tanto, si es hidroxietanal, son dos grupos funcionales, el carbono 1 puede tener grupo aldehído y no puede tener nada más, ¿eh? Entonces, el grupo H tiene que estar en el 2. Vamos con el segundo compuesto, ¿no? Como veis, es un éter, ¿no? R o R' son los éteres. Los éteres son compuestos que pueden ser derivados de los alcoholes, donde se sustituye un grupo hidrógeno por un grupo alquilo, ¿no? Bueno, los éteres, aquí tenemos dos radicales, el grupo éter y el grupo metilo, el grupo etilo. El grupo metilo. Vamos a nombrar los radicales por orden alfabético. Por lo tanto, diremos etil, metil, éter. Etil, metil, éter. ¿Hay más forma de nombrarlos? Sí. Otra forma de nombrarlos sería decir etoxi, que hay dos carbonos, etoxi, metano. Etoxi, metano. Las dos formas son correctas. Vamos con el C. El C tiene una cetona, CH3COCH3. Una cetona de tres carbonos. Las cetonas tienen terminación ona, como sabéis, ¿no? Por lo tanto, se llamará propanona. La propanona. La propanona, o esta cetona, es lo que se llama también vulgarmente como acetona. Es la cetona vulgar, ¿no? La propanona. Tiene distintas utilizaciones, como disolvente, esmalte, de pintura, ¿no? Ya sabéis. Muy bien, un único grupo funcional. En el D tenemos CH3, CHNH2, COH. Aquí tenemos dos grupos funcionales. ¿Cuáles son estos dos grupos funcionales? Pues tenemos el grupo amino y el grupo ácido orgánico. El grupo amino y el grupo ácido orgánico. ¿Vale? ¿Qué tenemos del grupo amino? Bueno, el grupo amino estaría en el carbono 2, ¿no? Y, evidentemente, entre el ácido orgánico y el grupo amino, entre el ácido orgánico y el grupo amino, ¿no?, el grupo funcional, el principal, será el grupo ácido. tendrá el carbono 1. Será el grupo ácido. Y como secundarios, el grupo secundario será el grupo amino. El grupo amino. Por lo tanto, aquí este compuesto se llamará ácido 2-amino. Aquí sí que hay que indicar la posición 2. Pensad que el carbono 1 es el grupo ácido. El grupo 1, el carbono 1 es el grupo ácido. Entonces, fijaos bien que de alguna manera tenéis que daros cuenta que el grupo amino está en el carbono 2. El grupo amino está en el carbono 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendremos el carbono 2. No hemos llegado a ponerlo. A ver. Ahora sí, ¿no? El carbono 2. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues sería el ácido 2-aminopropanoico. Amino sería como secundario. Bien, nos tenemos que dar cuenta también que este compuesto tiene un carbono ópticamente activo, tiene un carbono asimétrico. Hasta ahora no habíamos visto en los cuatro ejemplos un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico es aquel que tiene, mediante enlace sencillo, está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Mediante enlace sencillo, está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Mediante enlace sencillo, a cuatro sustituyentes diferentes. Y así lo tiene el ácido 2-aminopropanoico. Ácido 2-aminopropanoico. Presenta isomería óptica. Isomería óptica. ¿De acuerdo? Tiene un carbono asimétrico. Tiene un carbono asimétrico. Pues de aquí ya no podemos decir nada más. Recordad lo que es un carbono asimétrico. Aquel que está unido mediante enlace sencillo a cuatro carbonos distintos. A cuatro radicales o sustituyentes distintos, no carbonos. Porque aquí tenemos un amino, puede ser un grupo H, un halógeno, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Dice aquí, de las siguientes fórmulas, ¿no?, que tenemos aquí, indicar cuál de ellas corresponde a un éster, una amida o una acetona. A un éter, ¿no?, y representar sus fórmulas. Bueno, tenemos cuatro grupos, ¿no? Nos hablan de cuatro grupos de compuestos. Ésteres, amidas, cetonas y éter. Está claro que la amida, si lo recordáis, la amida es un compuesto que tiene oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, la amida solo puede ser este compuesto, el C. Fijaos. Tiene dos carbonos solo, pues luego será CH3CONH2. No sé si se ve bien o no. Pero bueno, CH3, enlace, CONH2. ¿Vale? Esto sería la amida. La amida que es, se llama, tiene un nombre vulgar que es la acetamida o etanamida. ¿Vale? Acetamida o etanamida. Bien, vemos que el primero de todos, C3H8O, es que claro, esto es una forma de mirar las insaturaciones a través del número de hidrógenos. Pero bueno, si escribimos con tres carbonos, ¿no?, y ocho oxígenos y ocho hidrógenos y un oxígeno, solo puede ser pues un éter o un alcohol. Como no nos habla de alcoholes, tiene que ser un éter. Y un éter con tres carbonos, pues sería esto, evidentemente. ¿Vale? Sería etil metiléter o, si queréis, etoximetano. Etoximetano. ¿De acuerdo? Vamos con el B. El B, ¿qué puede ser? Fijaos, tiene dos oxígenos. Si tiene dos oxígenos, tiene que ser un éster, porque con dos oxígenos es un ácido o un éster. De acuerdo. Bien, pues es un éster con tres carbonos. Estaríamos hablando del CH3, COO, CH3. Por lo tanto, estamos hablando del acetato de etilo. Del acetato de etilo. Del acetato de etilo. De acuerdo. Del acetato de etilo. Que es un éster. Acetato de etilo. También se le puede llamar etanoato de etilo. Etanoato de etilo. El éster. Etanoato de etilo. Y nos quedaría por último el D, que solo puede ser ya la acetona. Fijaos, 4 carbonos, 8 hidrógenos, ¿no? Tiene que ser una acetona. Y solo hay una única acetona. Pensad que la acetona, recordad que la acetona no está en el extremo de la cadena. La acetona, siempre el grupo carbonilo, está por en medio, nunca en el extremo de la cadena. La acetona. Por lo tanto, sería CH3, CO, CH2, CH3. Esto sería la acetona, que es la butanona. Que es la butanona. No hace falta indicar la posición, porque no puede estar en los extremos, y por lo tanto, tanto si lo dibujo así como el CO a la derecha, tengo que empezar a contar de manera que el localizador del grupo carbonilo sea el más bajo posible. Entonces, poner dos butanonas sería una redundancia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Y vamos con este otro compuesto. Escribir la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos e indique cuál o cuáles de ellos pueden presentar isómeros geométricos. ¿Cuál o cuáles de ellos pueden presentar isómeros geométricos? ¿De acuerdo? Empezamos con el 2,3-dimetil-2-buteno. El 2,3-dimetil-2-buteno, no sé si lo veis bien, y si no, sabéis que está archivo o lo podéis descargar. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues será más fácil. Aquí está el 2-buteno y 2,3-dimetil. Dos, tres dimetil, dos buteno. ¿De acuerdo? Bien. Este compuesto presenta isomería geométrica cis trans ZE. No. ¿Por qué? Porque los dos sustituyentes de cada carbono, del carbono del doble enlace de la derecha y de la izquierda, son idénticos. Tenemos metiles y metiles y metiles y metiles. Tienen que ser diferentes, ¿vale? Vamos con el B. 2-metil-2-buteno. El 2-metil-2-buteno, otra vez, tenemos aquí un grupo metilo. Y aquí el 2-buteno. Y aquí el 2-buteno. ¿Vale? De acuerdo. El 2-buteno. Pues sería 2-metil-2-buteno. ¿Vale? Porque tampoco presenta isomería geométrica cis-trans ZE porque tenemos dos metiles idénticos a un carbono. Así como el carbono de la derecha tiene un hidrógeno y un metilo, por ahí sí que entraría, pero el de la izquierda tiene dos metiles idénticos, por lo tanto por ahí ya no entraría. Vamos a seguir. Vamos con el C. El C es 3-etil-3-hexeno. 3-etil-3-hexeno. Vamos a ver. Esta es la cadena. Fijaos. 3-hexeno. Es simétrico, ¿no? El doble enlace está en el enlace central. El 3. De los 5 que hay. Y 3-metil, pues, empieza a contar. En este caso, por la izquierda, ¿no? y pongo el metilo ahí a la izquierda del carbono 3. ¿Podría haber hecho a la derecha? Sí. ¿Hubiera dado lo mismo? Sí. Girar la molécula. ¿Presenta isomería óptica este compuesto? Sí. ¿Por qué presenta isomería óptica? Pues presenta isomería óptica, porque tenemos aquí un metilo y un etilo, un hidrógeno y un etilo, ¿vale? Tienes sustituyentes diferentes, sustituyentes distintos, ahí, sustituyentes distintos. De acuerdo. Entonces tienes etil-metil, hidrógeno-etilo. Entonces aquí sí que hablaremos de ZE cis-trans. Y de hecho, aquí lo tenemos. ¿No? ¿Lo veis? Aquí tenemos el cis, los dos grupos de mayor masa molecular al mismo lado. Y aquí el trans, los dos grupos de mayor masa molecular en distinto lado. Cis-trans, ZE. Seguimos. Vamos con el D. El D. Nos habla del 2-buteno. El 2-buteno también presenta isomería. También presenta isomería. La isomería cis y la isomería trans. El isómero geométrico cis, ZE. Digo ZE porque es la más actualizada, esta nomenclatura. Más actualizada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Vamos con el E. El E, este compuesto, el E, es el 1-hexeno. Ya nos damos cuenta que el 1-hexeno carece de isomería geométrica cis-trans. ¿Por qué carece de isomería geométrica cis-trans? Bueno, pues simplemente porque tenemos un carbono con dos sustituyentes idénticos, dos átomos de hidrógeno, que es el carbono 1. Y por lo tanto, no presenta isomería geométrica plana cis-trans ZE. Vamos con el F. El F sería el 1,2-dicloroeteno. El 1,2-dicloroeteno. Este compuesto sí va a presentar isomería geométrica, isomería ZE, plana. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que los dos cloros, fijaos que cada carbono tiene dos sustituyentes diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acentarlo bien. Decía que aquí tenemos el cis y aquí tenemos el trans. Tenemos el Z y el E, ¿no? Z, E, cis, trans, ¿no? El Z, 1,2-dicloroeteno y el E, 1,2-dicloroeteno. ¿Vale? Bueno, pues con esto tenemos ya el 4, ¿no? Vamos a cambiar de página. Y esta es otra pregunta de otro examen. Dice, completar las siguientes reacciones escribiendo las fórmulas semidesarrolladas de todos los compuestos orgánicos. Nombrar todos los productos obtenidos, indicar el tipo de reacción orgánica de que se trata en cada caso. Bueno, vamos a ver estas tres reacciones, de qué nos habla, de qué nos lleva. De acuerdo. La primera reacción es el 2-buteno más HBr. El 2-buteno más HBr. Esto es una adición al doble enlace. La adición de un hidroalógeno, un hidroalogenado, ¿no? Un hidruro halogenado, ¿no? Como queráis llamarle. En este caso, bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que la adición a dos enlaces sigue la regla de Markovnikov. Esta regla dice que el hidrógeno se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos. Pues si nos damos cuenta, en este caso, ambos carbonos tienen el mismo número de hidrógenos. Si ambos carbonos tienen el mismo número de hidrógenos, en este caso, pues no tendremos nada a considerar. No, nos va a dar igual que lo pongamos a la derecha que a la izquierda, porque el producto final será el mismo. El bromo irá al autocarbono que queramos nosotros, ya que esto es simétrico, y el compuesto que se obtiene se llamará, en esta ocasión, ¿no?, el 2-bromo-butano. El 2-bromo-butano. ¿De acuerdo? Ha tenido lugar una reacción de adición. Bien. Continuamos. Vamos con el B. El B es tratar el 1-propanol, es un alcohol primario, con ácido sulfúrico en caliente, con calor. Bueno. Entonces, esta reacción se llama una reacción de deshidratación del alcohol. Se deshidrata el alcohol, pierde una molécula de agua y se forma un alqueno. Fijémonos en este detalle. Se deshidrata el alcohol, pierde una molécula de agua y se transforma en un alqueno. El sulfúrico es un ácido deshidratante. ¿No? Entonces, 1-propanol, ¿no?, para dar propeno. Y sería la reacción de eliminación. Vamos ahora con el siguiente, el C, que nos habla del ácido butanoico que reacciona con el 1-propanol. El ácido butanoico que reacciona, ¿no?, con el propanol. Ácido butanoico, y que reacciona con el propanol. Esto es una reacción que se llama decondensación, adición-eliminación, si queremos. Es la reacción de un ácido orgánico con un alcohol. Ácido más alcohol para dar éster más agua. Un ácido orgánico más un alcohol para dar el éster más agua. Esta es la reacción que tiene lugar, ¿sí? El ácido butanoico reacciona con el propanol para dar el butanoato de propilo. ¿Vale? Más agua. Butanoato de propilo más agua. ¿De acuerdo? Pues ya están estas tres reacciones. Continuamos. Dice aquí, escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos. Metil 1 pentino. El pentino es un triple enlace, fijaos. Vamos a cambiar de color. Esto sería el 1 pentino. Son 5 átomos de carbono, ¿no? El 1 pentino. Y después tendríamos 3-metil-1-pentino. El carbono 3, el grupo metilo. Por lo tanto, sería 3-metil-1-pentino. ¿De acuerdo? Dice aquí que formulemos y nombremos un posible isómero de cada uno de ellos. Pues un posible isómero de cada uno de ellos podríamos hacer varias cosas. Una es cambiar de posición el metilo, que es lo que se ha hecho. Y entonces este isómero, que es un isómero de cadena, un isómero de cadena, no es de posición, porque al ser de posición tendríamos que cambiar de posición el tipo de enlace y además el metilo para que cupiera. ¿Eh? Ojo. Esto es así. Hemos cambiado de posición el metilo, hemos generado un isómero de cadena. En este caso se llamará 4-metil-1-pentino. Seguimos, vamos con el B. Dice p-diclorobenceno. Esto es un compuesto derivado del benceno. P o para nos está indicando de forma abreviada la posición 1-4, la posición 1-4 de los dos cloros. La posición 1-4 de los dos cloros. Por tanto, este compuesto se podría llamar también 1,4-diclorobenceno. ¿Eh? 1,4-diclorobenceno. O también para P-diclorobenceno. P-diclorobenceno. ¿De acuerdo? P-diclorobenceno. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el C. El C es el ácido, escribamos el ácido 2-metilpropanoico. El ácido 2-metilpropanoico. Pues el ácido 2-metilpropanoico, fijaos, ponemos el ácido propanoico, que es una cadena de 3, ¿eh? Y en posición 2, porque dice 2-metilpropanoico, aunque este 2 no sería necesario, porque una cadena de 3, un radical solo puede estar en posición 2, el radical metilo, no puede estar en otra posición, solo puede estar en la 2, por lo tanto, estaríamos hablando del 2-metilpropanoico, ¿eh? Pero bueno, ya está, no pasa nada, ¿eh? Entonces, este compuesto también podemos escribir un isómero de cadena que sería el ácido butanoico. Es decir, en lugar de ser una cadena de 3 y un metilo colgando, pues una cadena lineal de 4. ¿Eh? Y tendríamos el ácido butanoico. El ácido butanoico. Vamos con el D, que es la dietilamina. Entonces, la dietilamina es una amina secundaria. Una amina secundaria. Una amina secundaria. ¿Eh? ¿Qué otras posibilidades hay? Bueno, esto podríamos mantener la amina secundaria y escribir, por ejemplo, metilpropilamina, ¿no? Sería una opción. Así que lo voy a escribir. Aunque ya he escrito la amina primaria, que es la butilamina, será un isómero de cadena, ¿no? Pero, por ejemplo, propil. Propilmetilamina sería este compuesto, que también sería un isómero del compuesto D. ¿Eh? Propilmetilamina. Propilmetilamina. Dice aquí, vamos con el 4, dice escribir la fórmula semidesarrollada de los distintos compuestos de fórmula molecular C2, H2, CL2 y nombrarlos. ¿Eh? Escribir la fórmula semidesarrollada de los distintos compuestos de fórmula molecular C2, H2, C2 y nombrarlos. ¿Qué clase de isomería poseen? Represente los isómeros. Bueno, tenemos aquí este compuesto, ¿no? Que sería el 1,2-dicloroeteno. Este compuesto, 1,2-dicloroeteno, es una opción, ¿no? ¿Eh? Aquí he puesto el 1,2-dicloroeteno, pero podía estar los dos cloros en el mismo carbono. Podía ser 1,1-dicloroeteno. 1,1-dicloroeteno. Que es el compuesto que está aquí abajo. Pero el 1,1-dicloroeteno no presenta isomería cis-trans, no presenta isomería geométrica plana, ZE. No, esta no lo presenta. ¿Quién lo presenta? Lo presenta el 1,2-dicloroeteno. ¿Por qué? Porque el 1,2-dicloroeteno tenemos el cloro en posición trans ¿no? Y el cloro en posición cis, ¿no? Por cloro en posición E y el cloro en posición Z. ¿Eh? El cloro en posición trans o E y el cloro en posición cis o Z. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, presenta isomería. A ver. El 1,2-dicloroeteno y el 1,1-dicloroeteno serían dos isómeros de posición. Pues estaríamos hablando de distinta posición del grupo funcional. ¿Eh? Vamos a escribirlo. Y tenemos dos tipos de isomería. Isomería de posición. ¿Eh? Cuando tenemos los cloros en distinta posición. Y después tenemos isomería geométrica, ¿eh? Plana. ZE. Isomería geométrica plana ZE. Cis-trans. ¿Vale? La página 6. Vamos a la página 7. A ver. Vamos a ver este ejercicio, ¿no? Dice, escribir el nombre y la fórmula de los compuestos A y B. Sabiendo que A, bueno, A más agua da el 2-butanol, eso quiere decir que estamos hablando que A debe tener un doble enlace, ¿eh? Un doble enlace. Y el propeno más bromo da un compuesto B, ¿no? Que esto será un derivado dialogenado, ¿eh? A, vamos a probar si es el 1-buteno, como hay aquí, ¿no? Se pintaba el 1-buteno, ¿sí? El 1-buteno, aquí, aquí lo tenemos, el 1-buteno, ¿eh? es una reacción de adición al doble enlace. Una reacción de adición al doble enlace, el 1-buteno. ¿De acuerdo? Una reacción de adición al doble enlace, el 1-buteno. Adición al doble enlace. Y el hidrógeno del agua, es decir, el agua es OH hidrógeno. El hidrógeno siempre se adiciona, ¿dónde? Al carbono que tiene más hidrógenos. Por eso el hidrógeno va al CH2 y se nos forma el 2-butanol. Que nos lo dicen, pero no lo hemos escrito. Lo escribimos. Ese sería el 2-butanol. El 2-butanol. ¿Vale? Bueno, y la adición al doble enlace del bromo molecular, sería el 1,2-dibromopropano. El 1,2-dibromopropano. Vamos a seguir, si os parece. Y vamos ahora con esta otra pregunta que nos piden. Bueno, podemos subrayarlo también para que quede claro. El 1,2-dibromopropano, ¿no? Bien. Ahora, dice aquí, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta isomería óptica? En caso afirmativo, represente sus nombres y moléculas. Bueno, hablar de isomería óptica, yo creo que hay un error en la pregunta. Y se quiere referir a la isomería geométrica, plana, cis-trans. Porque isomería óptica supone tener un carbono ópticamente activo, o lo que es lo mismo, un carbono que mediante 4 enlaces sencillos está unido a 4 sustituyentes diferentes. A 4 sustituyentes diferentes mediante enlace sencillo. Por ello, sí que conviene que de alguna manera nos fijemos que casualmente en todos los ejemplos que tenemos aquí, de la A a la H, no encontramos ningún carbono asimétrico. Pero sí vemos que muchos de ellos tienen doble enlace. Entonces, cabe pensar que lo que nos están pidiendo aquí es aquellos que presentan isomería geométrica plana cis-trans. Y para ello, para hablar de la isomería geométrica plana cis-trans, lo que tenemos que saber es que tiene lugar, y eso ya lo hemos comentado previamente, cuando los dos carbonos del doble enlace, los dos carbonos del doble enlace están unidos mediante enlace sencillo a 2 sustituyentes diferentes cada carbono. Pueden ser iguales con el carbono de la derecha y de la izquierda, evidentemente, pueden repetirse, pero el carbono de la derecha tiene que tener 2 diferentes y el de la izquierda también 2 diferentes. Bueno, pues vamos a ir viendo esto. Aquí tenemos todos los compuestos. Tenemos el 1-hexeno, para empezar, es lo que se llama este compuesto, el 1-hexeno. Y vemos que el doble enlace es terminal y tenemos un carbono con 2 sustituyentes idénticos, 2 hidrógenos. Por lo tanto, al tener un carbono con 2 sustituyentes idénticos, 2 hidrógenos, no podemos hablar de isomería geométrica cis-trans. Carece de esa isomería geométrica plana. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el segundo, que es el 2-hexeno. El 2-hexeno ya es diferente. El 2-hexeno, si os fijáis, el doble enlace nos lleva a que el carbono de la derecha tenga un metilo y un hidrógeno. Y el carbono de la izquierda tenga un hidrógeno y un propilo. Un hidrógeno y un propilo. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el C. Entonces, este sí que presenta isomería. ¿De acuerdo? Este sí. Que presenta isomería. El 2-hexeno. No lo hemos dibujado, pero lo tenemos claro, ¿no? Vamos con el siguiente, que es el ácido 2-butenoico. aquí lo tenemos, el ácido 2-butenoico. Vemos también que tenemos un doble enlace carbono-carbono, ¿eh? Un doble enlace carbono-carbono, ¿de acuerdo? Entonces este doble enlace del ácido 2-butenoico, los dos sustituyentes, que son un metilo y un grupo ácido, un grupo COOH, ¿eh? Un grupo metilo y un grupo ácido, COOH, puede ser que estén en cis, Z o trans, E. ¿Eh? Cis, Z o trans, E. ¿De acuerdo? Así nosotros hablaremos del cis o Z, ácido, ácido, cis, Z, 2-butenoico. Bueno, o decimos cis o ponemos Z. ¿Eh? Lo actual es Z. ¿Eh? ¿Está claro? Es decir, este compuesto, si queréis, le llamaríamos ácido Z 2-butenoico. Vale. Vamos con el D. El D es el 3,3-dicloro-1-propeno, ¿no? Nos dicen. Fijaos que el 1-propeno, el doble enlace, está en el extremo. Está en el extremo de la cadena, ¿no? Es CH2, CH, CHCl2, ¿no? ¿Vale? Entonces, como tenemos un carbono con dos sustituyentes idénticos, dos hidrógenos, esto no lo va a ser, ¿eh? Si queréis lo vuelvo a dibujar, que queda un poco confuso, ¿eh? Es Cl2, C, H, enlace, CH, doble enlace, CH2, ¿eh? Bueno, muy bien. El siguiente, el E, nos encontramos con lo mismo. El 1-bromo-1-cloroeteno tampoco presenta isomería geométrica. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono con dos sustituyentes idénticos, dos hidrógenos. ¿Eh? O el E tampoco presenta isomería geométrica plana cis-trans, ZE. Vamos con el F. El F. El F, tenemos el 1-bromo-2-yodo-eteno. Entonces, fijaos, en un carbono ponemos el bromo y en el otro carbono ponemos el yodo, ¿no? ¿De acuerdo? En un carbono ponemos el bromo y en el otro ponemos el yodo. Aquí sí que tenemos isomería geométrica plana, el cis o Z y el E o trans, ¿vale? Isomería geométrica cis, Z, isomería geométrica plana, trans o E. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el siguiente compuesto, que es el 1-bromo-2,2-dicloroeteno. El 1-bromo-2,2-dicloroeteno, nos damos cuenta que nada, que no tiene, digamos, isomería geométrica plana, cis-trans. ¿Por qué no tiene esa isomería geométrica plana, cis-trans? Pues porque tenemos un carbono con dos sustituyentes idénticos. Un carbono con dos sustituyentes idénticos. Entonces, tenemos, ¿no? El compuesto, uno bromo, dos dos dicloro. Fijaos cómo nombramos con el bromo primero, porque la B va antes que la C. Aquí no tenemos esa isomería porque tenemos dos cloros idénticos, ¿vale? El último es que es un triple enlace, ¿no? Es el 4-4-dicloro-2-butino. El 4-4-dicloro-2-butino. Entonces el 4-4-dicloro-2-butino, ¿no? No podemos hablar de ningún tipo de isomería geométrica, ni plana ni óptica. Está claro, ¿eh? Bueno, pues tendría que haber un doble enlace para hablar de isomería geométrica plana. Y ya veis que carbonos asimétricos no hemos encontrado ninguno en todos los compuestos de la A a la H. Por eso lo hemos interpretado así también. Vamos con el 4. Y dice, escribir y nombrar todos los hidrocarburos de 5 átomos de carbono que tengan un doble enlace. Escribir y nombrar todos los hidrocarburos de 5 átomos de carbono que tengan un doble enlace. Bueno. Aquí tendríamos, para empezar, el 1 penteno, como veis. Y el 2 penteno. El 2 penteno. ¿No? ¿Vale? Ahora bien, podríamos pensar en más cadenas. Claro. Y podríamos pensar. No dice que los 5 átomos de carbono sean lineal. Podría ser que hubiera una cadena de 4, ¿no? A ver. ¿Cómo podría ser eso? Este 3, enlace, carbono, ¿no? H3, doble enlace, cuatro y 5, ¿Y este compuesto cómo se llamaría? Pues el 3-metil-2-buteno. 3-metil-2-buteno. Pero además podríamos tener otro compuesto, que sería el 2-metil-2-buteno. ¿No? Lo escribimos aquí abajo. Venga. CH3, enlace, CH, doble enlace, C, CH3, enlace, CH3. Aquí estaríamos hablando del... A ver... Estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Ahí. Aquí ya tenía que haber empezado por el carbono 2. ¿No lo veis? No sería lo mismo. Es que este no es así. A ver, fijaos. A ver. Empecé a contar por la izquierda. 1, 2. Esto no es así. Ahora sí, es diferente. ¿Vale? Este sería el 2. ¿Vale? 2-metil-2-buteno. 2-metil-2-buteno. Y aquí sería lo mismo. Sería otra vez 2-metil-2-buteno. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Formular y nombrar todas las amidas posibles que tengan un radical alquilo saturado con 4 átomos de carbono. Indicar si, qué tipo de isomería pueden dar. Bueno, vamos allá. Bueno, tenemos la butilamina, ¿no? Es una amina primaria. Esto sería la butilamina, una cadena de 4 átomos de carbono, ¿no? Después, ¿qué tendríamos aquí? La isobutilamina, ¿eh? El grupo isobutilo, ¿eh? La isobutilamina, ¿de acuerdo? Isobutilamina. ¿El siguiente qué sería? Secbutilamina. La secbutilamina. ¿De acuerdo? Isobutilamina y secbutilamina. ¿Vale? Butilamina, isobutilamina y secbutilamina. ¿Vale? Aquí tendríamos la etil y otra vez etil. Sería la dietilamina. Aquí sería la propil. Metilamina, es decir, metilpropilamina, y aquí una amina terciaria, etil dimetilamina, etil dimetilamina, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos isomería de cadena, las tres primeras, ¿eh? Porque cambia la posición de un carbono, tendríamos isomería de cadena, las tres primeras. Y después hablaríamos de isomería de posición. Isomería de posición del grupo funcional, ¿no? Porque el grupo funcional ocuparía distinta posición del grupo amino, ¿no? Aquí sería una amina secundaria, dietilamina, ¿eh? Metilpropilamina, etildimetilamina, ¿no? Serían isómeros de posición. De distinta posición del grupo funcional. Está en el extremo, está en otra posición. ¿Vale? Tendríamos aminas secundarias y aminas terciarias. ¿Eh? Claro, alguien podría decir, ¿estos no son grupos funcionales distintos? Bueno, siguen siendo aminas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Vale. Vamos con el 11. Bueno, el 11. El 4 de la página 11. ¿Eh? Aquí dice, completar cada una de las siguientes secuencias de reacciones, identificar y nombrar el producto final C. Bueno, aquí tenemos el propanol, y en primer lugar nos habla de perder agua con sulfúrico. Esto es un proceso de deshidratación, es una reacción de eliminación, luego A tiene que ser un alqueno, y si partimos del 1 propanol, solo podemos obtener el propeno. Del 1 propanol solo podemos obtener el propeno, ¿vale? El segundo, este propeno, lo adicionamos con bromo molecular. Adicionamos con bromo molecular, ¿vale? El propeno lo adicionamos con bromo molecular, ¿no? Y esto nos da el 1,2 dibromopropano. El 1,2 dibromopropano. Fijaos que pone aquí bromo y es un error, ¿eh? Lo escribo bien. Venga. 1,2 dibromopropano. ¿Vale? 1,2 dibromopropano. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, que ese es B. Y este B lo tratamos con KOH y alcohol. Tratar con KOH y alcohol, con potasa en medio alcohólico, es un proceso de eliminación, de hidroalogenación, es una eliminación de un hidroalógeno. Eliminación de un hidroalógeno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, como tenemos dos halógenos, podemos poner la eliminación de una molécula de HBr y después de una segunda molécula de HBr. ¿Vale? Y así estaremos hablando del propino. Porque al perder dos moléculas de HBr, estaremos hablando del propino. Estaremos hablando del propino. Este sería el propino. ¿De acuerdo? Vamos con el otro, con el B. El B es el 2-propanol. El 2-propanol, ¿no? Si pierde una molécula de agua, esto puede ser mediante una deshidratación con sulfúrico, nos va a dar un alqueno. Y el único alqueno que puede dar es el propeno, ¿no? El propeno. ¿Vale? Y este propeno, ¿no? Si se adiciona HBr, ¿no? El hidrógeno va al carbono que tiene más hidrógenos. O se forma el 2-bromopropano. Se forma el 2-bromopropano. El 2-bromopropano, que es igual a CH3, enlace, CHBr, CH3. El 2-bromopropano. Sería el 2-bromopropano. ¿De acuerdo? Bueno. Estamos ahora, nos quedaría lo último, que sería adicionar sodio. Sodio, con el 2-bromopropano, aquí no hay ninguna reacción. En un principio, que el sodio lo que hace normalmente es arrancar, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? De un alcohol alifático, ¿no? Se arranca el hidrógeno, se libera el protón, ¿no? Se libera hidrógeno molecular y se forma, pues, el fenóxido. Se suele utilizar, pues, para hacer éteres, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Mediante una reacción redox, Una reacción redox. También se suele arrancar el hidrógeno también en los acetilenos, ¿no? Una forma de arrancar el hidrógeno terminal de un alquino, ¿no? Es con sodio, ¿vale? Se formaría el acetiluro más hidrógeno molecular. Acetiluro de sodio. Bien, vamos a continuar. Y vamos ya con el último, ¿no? Dice, la obtención de alcoholes y fenoles se puede realizar por distintos métodos. Para cada uno de los siguientes apartados, formular la reacción completa e indicar el nombre de todos los productos orgánicos. Bueno, hidrólisis en medio ácido de propanoato de etilo para obtener etanol. Bueno, el propanoato de etilo, como veis aquí, sí, el propanoato de etilo con agua se produce la hidrólisis, ¿no? Como dice aquí, para obtener etanol más ácido propanoico. Etanol más ácido propanoico. ¿Vale? Vamos con el B. Reducción con hidrógeno de 3-metilbutanona para obtener un alcohol secundario. Reducción con hidrógeno, de 3-metilbutanona para obtener un alcohol secundario. Aquí estaríamos hablando de una acetona que, mediante hidrógeno, una hidrogenación, es un proceso de reducción, se producirá un alcohol secundario. Estaremos hablando del 3-metil-2-butanol. Del 3-metil-2-butanol. ¿De acuerdo? Vamos con el C. Dice hidrólisis en presencia de KOH del 2-bromo-2-metilpropano. Del 2-bromo-2-metilpropano. Esta hidrólisis para obtener un alcohol terciario es una reacción, hidrólisis en presencia de KOH, esto es importante, Una hidrólisis en presencia de KOH, no lo he dibujado ahí, Porque el KOH es el que va a efectuar la sustitución nucleófila, El KOH es el que va a hacer la sustitución nucleófila. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es una sustitución nucleófila, ¿no? Donde se sustituye el bromo por el grupo OH y se obtiene el 2-metil-2-propanol. 2-metil-2-propanol. ¿De acuerdo? El carbono 2 es un metil, claro, es que poner 2 metil sería una redundancia este 2, porque el metil solo puede estar en 2, el OH sí que puede estar en más de un posible carbono. Esto bastaría decir metil 2-propanol, Pero bueno, como el enunciado habla del 2-bromo-2-metilpropano, El bromo sí que tiene sentido, Pero el 2-metil, pues bueno, lo ponemos, Si queréis, 2-metil-2-propanol. Muy bien, pues venga, muchos ánimos, ¿no? Y seguimos el próximo día. Muchas gracias.